Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 29 de noviembre del año 2024. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Estamos ya a finales de noviembre, final del año litúrgico. Comenzamos un nuevo año, el tiempo de Adviento, en el día de mañana, primer domingo de Adviento. Y nos estamos preparando ya para esa gran jornada diocesana de jóvenes, el próximo día 6, que se desarrollará en Betanzos y luego, pues, como ese eco también al día siguiente, en Una Luz en la Noche, que tendrá lugar también allí en Betanzos. Hablaremos de las realidades de Cáritas, hablaremos del Día de la Discapacidad, hablaremos de retiro que hay previsto mañana, que organizan varias delegaciones diocesanas en el Monasterio de Armenteira, muchas y muchas más cosas. Pero, como siempre, comenzamos por ese momento blanco.
Las cenas de Navidad han comenzado. Si los alumbrados se inician ahora después del verano, ¿por qué no comenzar pronto a reunirse? Para los gallegos se hace un poco raro adelantar tanto las cosas. El mes de noviembre, el tradicional dedicado a rezar por los difuntiños, aunque pierde algo de fuelle, se guarda aún como oro en paño en el alma gallega. Son os nosos. Los cocidos se consolidan, el marisco se va acatando. Un señor de pómulos coloradetes se atreve a filosofar en voz alta entre bocado y bocado en el comedor donde comparte xantar con sus colegas. ¡Ah, se non fora por estes momentos! Allí disfruta, come, canta, ríe. Aparca su taller de chapa y sus clientes. Echa una mirada en torno y observa las bandas de Miss Universo que le hicieron en una funeraria para una velada con las esposas. Vuestros maridos no os olvidan. ¡Qué retranca! El cineasta Terence Malick dirigió La delgada línea roja con magistral y nostálgica poesía. Muy a su manera, se acerca a una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Su cámara retrata lo que pudo haber sido el paraíso y lo que el ser humano distorsiona en él una y otra vez. ¿Cómo perdimos aquello bueno que se nos dio? Reflexiona. El Adviento ayuda a levantar la cabeza ante una novedad que solo Dios puede traer.
Nuestro arzobispo está estos días en Córdoba, encuentro de catedrales europeas, internacionales, y como presidente de la Subcomisión de Cultura ha presidido y ha iniciado la presentación de este evento y de este encuentro. Quiero escuchar sus palabras allí en Córdoba.
Muy buenos días a todos y en primer lugar nos felicitamos por este encuentro, como acaba de decir don Demetrio, aquí en Córdoba, donde la Mezquita Catedral precisamente es una expresión de ese patrimonio histórico, religioso, que a lo largo de los siglos, precisamente en el uso cultural que ha tenido y celebrativo, lo ha mantenido hasta ahora. Tenemos un interrogante que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo este patrimonio lo custodiamos, lo cuidamos, lo mantenemos vivo en su uso original, pero al mismo tiempo sabemos que responde también a una expresión histórica donde las culturas también en su expresión de fe están presentes? Por lo tanto, nos vamos a interrogar desde una realidad como es esta Catedral Mezquita, o si quieren, desde esa otra realidad de catedrales de peregrinación como es Santiago de Compostela, indiscutibles referentes ahora mismo de ese caminar cotidiano del hombre también en su expresión de peregrinación. Las catedrales son y configuran la historia de Europa como expresión de un arte donde el hombre a lo largo de los siglos ha ido mostrando sus capacidades creativas desde una dimensión creyente, pero que al ser creyente también ha hecho cultura y una expresión que hoy queremos custodiar, pero que no sean, como yo muchas veces pienso, únicamente unas piedras bien pulidas, sino que sean unas piedras vivas, acogedoras también del que las visita, con miradas que tendremos que entre todos también educar y acompañar, porque está la mirada curiosa, la mirada escéptica, la mirada creyente, la mirada a veces despistada y apurada del que tiene más preocupación de hacerse un selfie que no de contemplar la belleza que admira. Yo creo que esa es la clave, esa belleza que está ahí, que habla de la creatividad y también de la voz de Dios en el corazón y en el hacer del hombre. Es lo que queremos compartir en estos días y siempre es un placer hacerlo aquí en Córdoba y en torno a esta mezquita catedral. Muchas gracias. ¿Cómo?
¿Cuántas catedrales participan?
Bueno, no tengo ahora mismo ese dato, pero hay una presencia, teniendo en cuenta que hablamos de una dimensión europea, de distintas capitales de Europa, porque si algo precisamente, permítame que haga la referencia, ¿no?, al camino y a los caminos de Santiago, precisamente en esos caminos desde el centro, incluso desde el norte de Europa, en ese caminar hacia Santiago se fueron levantando catedrales románicas, góticas, que están ahí siendo expresión precisamente de una Europa que se construye en sus raíces también desde la fe cristiana. Por lo tanto, estaremos y estamos aquí desde esa realidad europea que hoy también se pregunta por tantas realidades de sentido en este momento que estamos viviendo. También ahí tenemos una respuesta que dar, porque cuando hablamos de patrimonio no es mirar al pasado, como a veces pensamos, que también es mirar a un presente que abre hacia el futuro, algo que hemos recibido, que custodiamos para que sea vivo y entregarlo a las generaciones futuras. Sobre eso vamos a tratar de preguntarnos y de responder en estos días.
¿Cómo se compatibiliza el culto y el turismo y la cultura?
Pues se compatibiliza desde un ejercicio, diríamos, de una sensatez en la cual, por una parte, evidentemente no podemos olvidar que ha sido el culto el que a lo largo de los siglos ha levantado, ha edificado, ha custodiado y ha mantenido a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo también somos conscientes de que es una expresión de una historia, de una cultura, de una visión del hombre de todos los tiempos que se hace presente y que tenemos que ayudar a que el hombre y la mujer contemporáneos también lo disfruten y lo conozcan. Yo creo que desde una búsqueda de acuerdos, desde la Iglesia y desde las distintas administraciones, haciendo posible que la visita turística sea una visita también educativa, pedagógica, que ayude a entender claves de significación y sentido, referidos en este caso a la fe en cuanto que afecta a las catedrales.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más.
Tenemos previsto para el próximo día 6 de diciembre la vigilia. La Vigilia de la Inmaculada, que se va a celebrar en Betanzos. María Peregrina de la Esperanza es el lema de este año. Tenemos con nosotros a Mateo Aguado, que es miembro de la Delegación de Infancia y Juventud y que está destinado ahora precisamente por allí, por esa zona de Betanzos. Buenos días, Mateo.
Buenos días, ¿qué tal todo?
¿Cómo se prepara una vigilia de este tipo? ¿Desde cuándo lleváis preparando y cómo van los preparativos?
Bueno, pues ya desde antes de verano se nos confirmaba que íbamos a tener la vigilia de Inmaculada nosotros aquí en Betanzos. Y bueno, pues desde luego la preparación es tediosa. Son muchas reuniones pues con el delegado de Pastoral de Infancia y Juventud. También pues reuniones con la gente, con los colaboradores, ¿no?, del arciprestazgo, no solo de la parroquia de Betanzos, y nada, pues mucho trabajo, claro que sí.
¿Cuántos asistentes están previstos?
Pues si echamos un poco la vista atrás con respecto a los últimos años ha ido en aumento, ¿no? Es verdad que con el parón, por supuesto, del COVID, pero, por ejemplo, el año pasado en la vigilia que era en Padrón, pues fueron en torno a unos 400, 500 jóvenes y este año pues esperamos más o menos los mismos, 400, 500, a lo mejor 600, un poco los que los párrocos se animen a invitar.
Talleres, fiesta, en el centro María, ¿qué tenéis previsto?
Pues el esquema es un poco el mismo de todos los años, sí que con sorpresas. Pero bueno, que por la mañana efectivamente talleres para conocer las distintas realidades de la Iglesia en Betanzos, pues conoceremos Cáritas, conoceremos pues el centro Paimeni para discapacitados intelectuales, la residencia pues de las hermanitas de los ancianos desamparados, acompañando a los ancianos de nuestras parroquias, y luego talleres más de estilo formativo, pues cómo a lo mejor aprender a rezar, cuáles son los anhelos de nuestro corazón, aprender a evangelizar con los dones que nos ha dado el Señor. Hay hasta 9 talleres. Y luego por la tarde, pues como también es habitual, tendremos ese momento de magazine, un momento así más lúdico, festivo, pero que este año hemos dividido en dos, porque haremos dos espectáculos, un espectáculo en el que vendrán pues 50 chavales de la Escuela de Evangelización que está teniendo ahora en Ávila, y vendrán a dar un espectáculo de que si bailes, que si canciones, que desde luego que está muy bien, y luego pues otro espectáculo con que ya hacen los chicos de aquí, y con testimonios, etcétera. Luego pues tendremos la celebración penitencial, ¿no? Esa fiesta del perdón, en el que todos los adolescentes de nuestra diócesis que vengan tendrán la ocasión de confesarse, y acabaremos, por supuesto, con la propia vigilia, la misa final, la misa a la Inmaculada, pues a las 9 de la noche aquí en la plaza de Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo.
Y luego tenéis previsto para el día siguiente, para el 7, para el sábado, una luz en la noche, también ahí en Betanzos. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que se nos ofreció un poco, también lo buscamos, ¿no? Aprovechamos el rebufo, ¿no? El tener la vigilia de la Inmaculada aquí, que ya estamos todos pues trabajando mucho, y dijimos, oye, pues alargamos un día más de trabajo y acogemos una luz en la noche, que ya justo hace un año la vivimos aquí, fue todo un éxito, entraron pues más de 70 jóvenes a lo largo de las 2 horas que tuvimos abierta la iglesia por la noche, y pudieron conocer a Jesús pues muchos jóvenes de nuestra parroquia, la verdad.
Pues Mateo Aguado, muchísimo éxito en esta vigilia, y animamos a los jóvenes, a los que aún están pendientes, aún están con dudas, a que se animen a participar y a unirse a esta gran fiesta de jóvenes.
Por supuesto, están todos invitados.
Sometimes I live under the moon. I think God. Conocemos esta casa de acogida de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, y la empresa Naturgy ha instalado unos paneles solares que han favorecido el ahorro de energía, y han tenido pues una visita estos días. Incluso pues se ha conocido el trabajo de Cáritas en la ciudad, la tienda de ropa de Pontevedra. Juan Abeigón es el director de Cáritas Interparroquial.
Buenos días. El pasado día 20 de noviembre, responsables de la Fundación Naturgy y de proyectos sociales de dicha empresa visitaron el Centro de Atención Integral de Cáritas Interparroquial de Pontevedra para conocer de primera mano la instalación de paneles solares que sufragaron a través de sus proyectos sociales. Se pudo constatar el ahorro que han producido en el consumo eléctrico estos paneles, y se interesaron por los proyectos futuros y por los que ya están en marcha en el Centro de Atención Integral, tanto el albergue como el Centro de Atención Social Continuada, y el futuro proyecto de viviendas para mujeres en riesgo de exclusión social. La verdad es que fue una jornada muy interesante en la que intercambiamos experiencias de voluntariado y se pusieron encima de la mesa proyectos de futuro.
...85 aniversario de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo. 24 de noviembre del 24... la Congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre conmemoraron su 85 aniversario, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey. La Eucaristía, en su propia capilla en Santiago de Compostela, fue presidida por el arzobispo Monseñor Prieto, quien en su homilía destacó la relevancia de servir al reino de Dios a través de acciones y palabras, destacando la sencillez y cotidianidad y la verdad como valores fundamentales. Sor Silvia.
Buenos días. El pasado domingo 24 de noviembre de 2024, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el Cotolengo del Padre Alegre estaba de fiesta, pues celebrábamos el 85 aniversario del inicio de la Congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre. Tuvimos el regalo de tener la presencia de nuestro querido señor arzobispo, don Francisco José Prieto, en la celebración de la Eucaristía. En ella misma, también todas las hermanas renovamos nuestros votos, nuestra consagración a Dios, en el que tenemos por carisma la adoración a la Eucaristía, el servicio al enfermo pobre y el abandono en la Divina Providencia. Al final de la celebración, el señor arzobispo celebró a cada una de las acogidas y ellas le regalaron un pequeño presente, un botafumeiro realizado por ellas, una manualidad realizada por ellas, y también en el que le pusieron pues unas palabras pues muy entrañables y de agradecimiento y gratitud. Después el día pues se desarrolló en un ambiente muy festivo y familiar, donde pudimos disfrutar de una comida todos juntos, acompañados pues de otras familias religiosas, de trabajadores y voluntarios y colaboradores que cada día nos ayudan en casa. Damos muchísimas gracias a Dios por esta bendición y porque cada día pues el Señor sigue cuidando del Cotolengo y de los más necesitados. Deo gracias.
El domingo 1 de diciembre, en la diócesis de Santiago, con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, en nuestra diócesis celebraremos el Día Diocesano de las Personas con Discapacidad. En consonancia con la Iglesia Universal, iluminados por el Jubileo 2025, acentuaremos la virtud de la esperanza. Por eso el lema de este día es: todos juntos regalamos esperanza. Y para sembrar esperanza, todos somos necesarios. El aporte de cada uno es único. Tenemos con nosotros a Ángeles Santa Marta, que es de forma parte de la delegación de catequesis y es un poco la que encabeza, la responsable de el área de las personas con discapacidad y además es la directora del Colegio de la Grande Obra de Atocha en Arzúa. Buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días.
Este lema de este año, todos juntos regalamos esperanza. ¿Por qué este lema?
Pues mira, tenemos este lema por dos razones. Una, porque normalmente el Día de la Discapacidad, el día 3 de diciembre, coincide con el Adviento para nosotros los católicos, y realmente Jesús pues es la esperanza que nos va a nacer y hacemos este camino. Y también en este año especialmente porque el Papa ha convocado pues ese año jubilar de la esperanza en el que va a abrir la Puerta Santa dentro de pocos días. Y nosotros también nos queremos hacer presentes de que todos juntos podemos regalar también esa esperanza al mundo de hoy. Traducido en sonrisa, en paz, en ternura, en hacer cosas juntos, en celebrar juntos. Pues por ahí viene un poquito. El regalo es Jesús y nosotros somos regalo también para el mundo.
Buenos días, Ángeles. ¿Cómo se trabaja este lema en nuestra diócesis?
Pues mira, este lema en nuestra diócesis, como decís, es este día 1 y se retransmitirá por la Televisión de Galicia pues una misa desde Paimeni en Betanzos para visibilizar un poco pues estas personas que también forman parte de nuestra comunidad eclesial y de nuestra sociedad. Y después también hemos preparado y adaptado pues todo lo que sale de la conferencia episcopal de materiales y de catequesis que están alojados en la página web para que los catequistas, sacerdotes, familias, grupos pues puedan recoger de ahí materiales y poder hacer una intervención de catequesis, de fe, de celebración, pues con distintos destinatarios.
Siempre hacemos alusión a que la catequesis debería ser de otra manera, una catequesis diferente, pero vosotros presentáis también una catequesis diferente. Cuéntanos.
Pues mira, lo de diferente es porque realmente no podemos poner solamente el foco en las personas que tienen algún tipo de discapacidad notable, que bueno, todos sabemos que la hay y están dentro de nuestra sociedad, sino que nosotros también somos diferentes porque cada uno tiene una capacidad diferente. Todas esas capacidades que son diferentes, por eso ponemos lo de diferentes para todos, si las ponemos al servicio y al bien común, pues al final agrandamos este reino de Dios, que es lo que queremos. Cada uno con su pequeñita aportación, desde su realidad, si es niño, si es joven, si es adulto, si es anciano, si pues tiene una cojera notable, pues si es un niño o un mayor autista, si tiene un síndrome de Down, todos podemos aportar algo en esta sociedad. Entonces nosotros no queremos poner el foco solamente a un grupo reducido, sino que todos dentro de esa comunidad tenemos algo que aportar porque todos somos diferentes. Tenemos ahí nuestras capacidades para aportar.
Pues Ángeles Santa Marta, muchísimas gracias por tu presencia, por tu testimonio y por todo el trabajo que estás realizando en favor de las personas con discapacidad, incluso a través de estas catequesis diferentes. Muchísimas gracias.
Quiero decir una cosita, ¿puedo?
Sí, sí, rapidito. Sí, cómo no.
Tenemos una asignatura pendiente que son las personas sordas y sordociegas. Entonces, os animo a todos a que busquemos maneras de poder también integrarlos, que es un poquito más complicado, integrarnos nosotros con ellos. Nada más.
Y nos vamos a Mallorca, donde ha tenido lugar un encuentro de colegios y escuelas católicas, donde ha estado presente también nuestro Colegio Diocesano Seminario Menor. Alberto Recarey, director del Instituto del Seminario Menor.
Saudos, no señor. Entre unos 25 y miércoles 27 tuvo lugar en Mallorca o sexto encuentro de colegios diocesanos organizado por la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Nesta ocasión, o tema era ir creando unha marca propia para os colexios diocesanos. A presentación das ferramentas para ir dando pasos neste traballo foi a cargo da Fundación San Vicente Mártir do Arcebispado de Valencia. Creáronse diversos grupos de traballo que presentaron as primeiras conclusións e, por indicación do presidente da comisión, Monseñor Alfonso Carrasco, quedaron convocados para unha xornada de traballo conxunto en maio, e así poder presentar o resultado no próximo encontro, segundo adiantou o secretario da Comisión, don Antonio Roura. Tamén se presentaron boas prácticas por parte de diversas dioceses, un proxecto premiado polo Goberno Autonómico das Comunidades de Castela-A Mancha do Colexio Diocesano de Albacete, ou o traballo de identidade e misión dos colexios SEBI da Diocese de Bilbao foron exemplos. Coñecemos o bo traballo dos colexios diocesanos de Mallorca, da Fundación Diocesana Ramón Llull, concretamente os colexios de San Xosé Obreiro e San Pedro. Estivemos acompañados polo bispo da diocese, Monseñor Sebastián Tatabul, que animou a seguir traballando na rica unidade que supón a inmensa diversidade das dioceses que suman unha oferta educativa de máis de 300 colexios diocesanos. Deus vos garde a todos.
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Preparen esas coronas de Adviento. Iniciemos un nuevo año litúrgico. Preparémonos para ya este último tramo del año. Pasen una feliz semana. Adiós.
Adiós.